En Easy Radio, 1, 2, 3 a trabajar. El espacio para hablar del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual. Del Instituto Nacional para Ciegos, Easy.
Queridos oyentes, les habla María del Rosario Yepes, hoy con un nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar. Recuerden que están escuchando INSI Radio, una forma diferente de ver el mundo. Nos están escuchando a través de www.insi.gov.co/INSI Radio o a través de la aplicación INSI Radio. Si quieren participar en el programa, recuerden que nos pueden escribir al correo emisora.insi@insi.gov.co o en el Twitter @insi_radio. Bueno, y continuamos con otro programa donde nos acompaña la ingeniera Lida Ardila, que seguimos hablando del tema de seguros. Recuerden que la ingeniera Lida Ardila es una facilitadora del programa Vive Seguro, el cual pues nos permite que toda la población que nos está escuchando conozca aún más sobre todo lo que está relacionado con el tema de seguros. Recuerden que hemos hablado sobre qué es un seguro, qué son los riesgos, los tipos de seguros. Hablamos sobre el seguro de vida, el seguro exequial. Y hoy, para continuar con este programa tan interesante, vamos a hablar del seguro de ARL y de riesgos laborales y el seguro del SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Buenos días, compañeras de la mesa.
Buenos días, Rosario. Buenos días, amables oyentes. Esperamos que estos programas sobre el tema de seguros que hemos venido abordando en varias ocasiones estén siendo realmente interesantes para usted.
Bueno, le damos una vez más la bienvenida a nuestra ingeniera Lida Ardila. Buenos días, ingeniera.
Muy buenos días a las dos y a Jefferson, que está detrás de bambalinas. Muchas gracias, y a todos los oyentes también. Gracias por seguirnos invitando, escuchando y enviando sus preguntas sobre el tema de seguros.
Sí, bueno, ingeniera, entonces para iniciar quisiera que nos contara de este grupo de seguros. Hablamos de un grupo específico que son los seguros obligatorios, que es el tema al que vamos a tratar hoy. ¿Cuáles son los seguros obligatorios?
Bueno, los seguros obligatorios, digamos, más básicos que toda persona tiene son el SOAT, que es el seguro para atender accidentes de tránsito. Es obligatorio. Está la ARL, que son la de riesgos laborales. Y hay otro seguro que es obligatorio también, que es importante, casi no se menciona, que se llama el de bienes comunes, que es el seguro que algunos conocen como el de las copropiedades. Entonces, digamos que son los tres seguros obligatorios más importantes que hay.
Pero un poquito sobre este último seguro que me nombró, el de las copropiedades. Pues de alguna manera el SOAT pues es muy común, porque es muy común, la gente tiene su, bien sea su automóvil o su moto, no sé cuál es más cubre ahí, pero este de bienes comunes, un poquito explicarnos sobre él.
Bueno, pensé que íbamos a ir uno por uno. Listo, claro que sí. No. Sí, el de bienes comunes, que es, sí, ese tal vez no lo vamos a tratar hoy, pero muchas gracias por la pregunta, porque a veces no nos alcanza el tiempo. Sí. Entonces, el de bienes comunes es esta... O es obligatorio por ley que toda copropiedad o propiedad horizontal, para los que de pronto quieren saber qué es una copropiedad o propiedad horizontal, es lo que yo llamo en términos sencillos un conjunto de casitas, conjunto de apartamentos, conjunto de oficinas, ¿sí? Donde el que es propietario tiene áreas que comparte con otros propietarios o copropietarios. Entonces eso es lo que se llaman áreas o bienes comunes. Entonces, ¿cuál es la idea de ese seguro? La idea es, y la ley obliga, que toda copropiedad, toda propiedad horizontal, que es una persona jurídica, debe tener una póliza que como mínimo garantice, que como mínimo asegure terremoto e incendio. Eso es lo mínimo que debe tener esa póliza. Muchas de esas pólizas cubren más riesgos, pero lo mínimo es eso. ¿La idea cuál es? Que en caso, por ejemplo, que se presente un incendio, pues la póliza, el valor que esté ahí definido, ayuda a reconstruir las áreas comunes de la propiedad. Entendiendo áreas comunes, cuando una persona vive en un apartamento, en las escaleras, los pasillos, la entrada, el parque de los niños, el techo, porque el techo no es mi techo, pero es el hace parte de la estructura, las columnas principales, el ascensor, casi toda la infraestructura del edificio es un área común. Entonces, por eso es un seguro que es muy poco conocido, pero que es muy importante, que ojalá si los oyentes viven en propiedad horizontal, lo revisen con su administrador, que esté bien definido, que los valores indemnizatorios sean los correspondientes.
Sí, bueno, ahora sí retomamos a nuestro programa del día de hoy, solamente al que nos vamos a concentrar, pues quería como un poquito explicación sobre pero ya, ahora sí expliquemos brevemente cada uno de los seguros que vamos a tratar en el día de hoy.
Muy bien, entonces vamos a iniciar con riesgos laborales. Entonces, ¿riesgos laborales qué es? Los riesgos laborales hacen parte de la seguridad social, ¿no? Sin embargo, son administrados por empresas que son aseguradoras, ¿listo? ¿Qué hace parte de la seguridad social? Todo lo que es sistema de salud, sistema pensional y riesgos laborales. Entonces, riesgos laborales es para proteger al empleado y al empleador también de alguna forma. Cuando se necesita para resolver accidentes producto de la labor de la persona o enfermedades producto de la labor. Entonces ahí es cuando la administradora de riesgos laborales interviene para hacer los pagos, la recuperación de la persona, todo lo que haya lugar, ¿sí? Llámese por accidente de trabajo o por enfermedad laboral, aplica para las dos, eso en riesgos laborales. El SOAT, ¿qué es el SOAT? Pues es el que la mayoría conocen, pero pese a que lo conocen, tampoco lo usan, porque la gente cree que es solo para que lo use el del automóvil, ¿sí? ¿Quién debe tener SOAT? Pues obviamente todo propietario de automóvil o vehículo automotor que se desplace en el territorio nacional, ¿sí? Todo tipo de vehículo automotor. Y ese es para cubrir lesiones o muerte de personas, única y exclusivamente. Para eso es el SOAT, ¿sí? Sin embargo, si hay una persona que está implicada en un accidente, que no es el dueño del carro, pero está implicada en un accidente donde hay un carro o algún vehículo involucrado, tiene derecho al uso del SOAT. Y ahí es donde llamo la atención para los que no tienen carro o uno no siempre anda en carro, pues si hay un accidente yo tengo derecho a que me cubra el SOAT del automóvil en el cual está involucrado en el accidente. ¿Mm? Eso es muy importante. Sí, porque, y aquí les cuento una anécdota, yo en todos estos viajes que he tenido por el país enseñando, me encontré con dos ciudades bastante curiosas, San Andrés, Quibdó. Todo el mundo anda en moto, ¿no? Esos son felices, andan en moto, andan sin chaleco, andan sin casco, eso es una locura.
Y corren.
Con parrilleros, eso de todo, y corren. Claro, es un lugar cálido, nadie niega, o sea, me están metido en un carro, es lo más económico, sí. Pero uno les decía, ¿Q? ¿Y el SOAT? ¿Ah? O sea, no tenían SOAT, nada, es bien delicado. Y además, uno veía, ¿no? Van por la vía, manejando, y de pronto se atraviesa algo, no van muy rápido, golpean un peatón y dejan así. O sea, el mismo peatón ni cuenta se da, o sea, como que dice, ay, no, aquí no pasó nada y dejemos así. En el momento uno está caliente como peatón, sí lo puede golpear algo y de pronto no siente tanto dolor. Pero al paso de los días puede tener una lesión. Pero como no se atendió en el instante, pues se perdió la opción de usar el SOAT. Y claro, y estos personales, miren, la mayoría no tenían SOAT, eso era terrible. Y un caso muy diferente, una ciudad que me pareció muy organizada, Leticia, que allá sí que hace un calor, pero desesperante, porque es calor selvático. Todo el mundo usa su casco, o sea, eso no importa cómo vaya allá adentro esa cabeza, ese casco. Pero la gente usa casco, va con todo, y yo lo revisé y claro, fui a capacitar en temas de seguros y la gente sí tenía el SOAT, ¿sí? Entonces hay lugares donde por costumbre las personas como que no se les ocurre tenerlo y el mismo peatón tampoco se le ocurre reclamar. Y aquí en Bogotá yo también lo he visto, porque ustedes saben cómo andan aquí las motos, se meten entre un lado y el otro, los peatones también, nos metemos de pronto por ahí mal. Sucede un impacto y la gente deja así. Y ahí es cuando yo tengo que usar el SOAT. Porque cualquier impacto, cualquier choque, hasta una bicicleta que me impacte, cualquier cosa, obviamente no es para las bicicletas, pero cualquier daño que se produzca en mi cuerpo, pues en el instante uno puede dar un morado, pero después si yo voy a yo necesito saber qué pasó realmente. Entonces el SOAT es muy práctico, o sea, la gente cree que solamente es para el que tiene carro, no, es que es para todos. La función del SOAT, yo alguna vez me en Fasecolda tuve la oportunidad de conocer el técnico que ayudó a crearlo y decía, la función del SOAT es salvar vidas, porque de inmediato sucede el evento, se tiene que llamar, obviamente hay que llamar a ambulancia, hay que llamar a la policía, hay que hacer un croquis. Eso es todo, yo he estado en los procesos, eso es bastante fuerte. Y claro, entonces si la persona está con una lesión de una vez, ambulancia, se va a un centro, la institución médica más cercana, tiene derecho a su atención inmediata, le cubren todo, entonces eso salva vidas, o las mismas personas que están dentro del automóvil. Entonces el SOAT es para toda persona, no solo para el que tiene carro o no, es que si yo lastimosamente estoy involucrado en un accidente de tránsito, tengo derecho a usar el SOAT de los vehículos que están involucrados. Es importante para todos, eso la gente lo desconoce y no usa sus derechos, es lo que siempre hemos dicho aquí, úselos, conózcalos y úselos.
Sí, pues son dos seguros de los que estamos hablando en el día de hoy, bastante importantes, tanto el SOAT como el de riesgos laborales, y que son obligatorios para ciertas personas.
Sí.
Entonces, hablemos un poco de los costos de estos dos seguros. ¿Qué son? ¿Cuánto pueden costar? ¿Cómo se define ese valor?
Muy bien. Entonces, lo de riesgos laborales, que es para cubrir o accidentes producto de la labor o enfermedades producto de la labor, lo cubre el empleador. Si yo soy empleado, tengo un contrato, término fijo, prestación de servicios, es el empleador el que cubre el valor de la ARL. La ARL es un porcentaje sobre mi salario. Como hace parte de la seguridad social, ustedes se han dado cuenta que, y todos los que son aquí empleados, pues hay un porcentaje que le toca pagar al empleador y otra que me toca asumir a mí como empleado, ¿verdad? Uh-huh. Eso pasa en salud y pensión. En ARL no. Es el empleador el que cubre el 100%. Uh-huh. ¿En qué casos? Cuando tiene un contrato con el empleador, ¿sí? Los que somos trabajadores independientes, pues nos toca cubrirlo a nosotros. A menos, y aquí les cuento un caso personal, que nos toque trabajar, hacer un contrato con una empresa que tenga alto riesgo. Y cuando digo alto riesgo, es que en Colombia están tipificados los riesgos en 5 categorías. El 1 es el más bajito, que es por ejemplo las personas que trabajan como en escritorio, oficina. Y en la categoría 5 es para las personas que trabajan en minería, construcción, entonces va ascendiendo, dependiendo del tipo de riesgo, va ascendiendo, categoría 1, 2 y 3. Entonces, obviamente hay unas tablas que ya están previamente definidas y dependiendo de la labor y la empresa, hacen la calificación, en la misma ARL hacen la calificación, porque ellos tienen todo codificado, ¿sí? Uh-huh. Tienen todo súper codificado, uh-huh. Le dicen riesgo tal. Ah, bueno, como su riesgo es tal, su porcentaje va a ser de tanto. Entonces eso se tarifa es por porcentajes. A menor riesgo, pues menor porcentaje. A mayor riesgo, mayor porcentaje.
Y aproximadamente una persona, por ejemplo, hagamos el ejercicio con los dos extremos. Uno muy de menos riesgo, como dice, de escritorio. ¿Cuánto puede estar cancelando?
No sé ahorita cuánto estén los porcentajes. Tendría que revisar las tablas.
Porque se incrementa por año, ¿cierto?
Son unos, no, pero que están siempre, como es un porcentaje IPC aplicado sobre el salario.
Ah, esa era la pregunta que iba a hacer, si era sobre salario o independientemente.
No, es un porcentaje sobre salario.
Dependiendo,
eso es como el, no tengo aquí las tarifas, pero sí, 1%, ni siquiera, eso es súper mínimo, es realmente creo que el 3 es lo más alto. Sí, el año pasado, por ejemplo, pues yo soy... pues un trabajador independiente, o sea, yo tengo mi propia empresa, soy independiente y me tocó ir a dar una capacitación que se considera riesgo 1, de categoría 1, pero tenía que hacerlo en una escuela de la policía.
¿Qué es el riesgo alto?
Que es el riesgo 5, porque ellos no son ni de minería ni mucho menos, pero, que es lo que consideran más riesgo alto. Pero su trabajo implica riesgos, porque yo estaba hablando allá con la ARL, pero es que yo voy a capacitar. Sí, pero es que usted va a estar dentro de unas instalaciones que implican riesgos.
Claro, porque hay armas ahí.
Claro, entonces. Hay de todo. Entonces, en ese caso, y eso es una salvedad muy importante, cuando el riesgo es muy alto, no es el que contrata la empresa que contrata la que debe pagar la RL, no el que está, no yo, el que yo no soy la persona que debe haber pagado, igual, sino que debe ser, porque el riesgo es demasiado alto.
Claro.
¿Sí? Ahí es cuando se cambian. Eso tiene ahí como, esa es como la excepción que hay ahí. Pero es sobre porcentaje. Ahorita no tengo los porcentajes aquí, pero es más del 3%, no es. Sin embargo, pues, dependiendo de los valores de los contratos, dependiendo del valor del salario, pues es importante. Igual es lo más, es mucho más económico que pagar pensión o salud.
¿Qué recomendaciones nos puede dar así como generales sobre el uso de este seguro de la ARL? Digamos en el caso de que una persona presente un accidente, porque es como es con riesgos laborales, como nos estaba explicando, solamente cubre accidente laboral, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo así algo general como para que las personas sepan en qué momento y cómo puede utilizar este seguro?
Entonces, el riesgo laboral, primero hay que identificar si fue un accidente o es una enfermedad, ¿listo? Entonces hay que identificar el accidente. ¿Un accidente qué es? Es un suceso repentino que me sucede dentro de mis labores, o sea, mientras estoy ejerciendo mis labores. Entonces, normalmente dentro de las empresas tienen un procedimiento. Entonces siempre, ay, avísele al de recursos humanos, el de recursos humanos hace todo el proceso. Sin embargo, cuando es algo así muy rápido, delicado, inmediatamente la persona se va a la EPS a recibir su atención. Ya con la cita al médico, sí debe ser muy claro qué generó el accidente. Ah, es que me caí, pero ¿dónde? O sea, sí, hay que ser claros. No, es que iba pasando por allí y me caí. No, pero ¿usted dónde se cayó? ¿En qué lugar estaba? Todo. Porque eso queda escrito en la consulta y después, claro, la compañía, la empresa que lo contrata, el empleador, pues va a hacer el reclamo a la ARL. Mire, esto le corresponde a la ARL. Y si eso no quedó con claridad en mi descripción de los hechos, de cómo se me produjo el accidente en la EPS, pues ahí empiezan. Bueno, es un accidente común o es laboral, ¿sí? Es accidente común o es laboral y empieza esa discusión. Entonces siempre hay que dejar claridad. Algo muy importante, y es que un accidente laboral no es solamente ejerciendo mi labor. Por ejemplo, cuando una compañía tiene muchas sedes, entonces que una persona se fue a otra sede y en esa otra sede sufrió el accidente, o sea, no es solo en su lugar exclusivo de trabajo, puede ser en otra sede o lo enviaron a hacer un trabajo, como el caso que me estaba comentando María Rosario, no, es que me enviaron a hacer unos análisis a unas empresas para poder contratar personas con discapacidad visual, pues usted está ejerciendo su labor, no está aquí en el INSI, pero si le hubiera ocurrido algo, un accidente, haciendo ese trabajo, le tienen que cubrir la ARL, porque es parte de las funciones de su trabajo, salir a hacer las visitas. ¿Cuándo más puede ocurrir? Que la gente siempre dice, no, es que, siempre pongo estos ejemplos, yo hago parte del equipo de fútbol. ¿Se han visto que hoy es el lunes? Pues ya tenemos a Jefferson, pero normalmente ustedes observan los hombres, los lunes llegan caminando raro, ¿se han visto? Como cojos, como no sé cómo, no, es que jugamos ayer fútbol, ese es el jugador de cada 8 días, entonces llegan un poquito mal. Entonces, a veces uno, en las empresas hay eventos, ¿no? O deportivos o sociales. Entonces, si el empleado está representando a la compañía en un evento deportivo, por ejemplo, están haciendo un campeonato entre varias empresas y el empleado se lesiona jugando fútbol a nombre de la empresa, la ARL lo debe cubrir. ¿Listo? Me fui a capacitación que me envió la compañía en el hotel tal y allá me pasó algo, la ARL lo debe cubrir. ¿Cuándo no cubre? ¿Cuándo más cubre? Cuando, por ejemplo, hay compañías que proveen el transporte de desplazamiento del trabajo a su casa. Pues, por ejemplo, si ustedes van a Sopó y Tocancipá y todo eso, esas compañías normalmente tienen transporte para sus empleados, porque ¿quién llega para allá? Y la gente vive en las veredas. Sí, o sea, vive. Entonces siempre tiene un transporte donde la gente sale. Entonces, si pasa algo durante ese desplazamiento, la ARL también les cubre. Pero solo porque la compañía provee el transporte, si no. No sé si ya haya quedado más claro. Es que hay que tener muy identificado, si no es solamente aquí en mi trabajo me pasó algo.
Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por esta información que nos ha dado tan clara sobre este tipo de seguros. Vamos a una breve pausa informativa y volveremos con el programa de 1-2-3 a trabajar. At least you're attracted to me, which I did not expect.
transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Siga conectado con la mejor programación de INSI Radio. Tendremos más contenidos de interés para usted. INSI Radio, una forma diferente de ver el mundo.
¿Cómo me puedo comunicar con INSI Radio? Vía telefónica
al 232-1576 desde Bogotá.
Vía correo electrónico
a emisorainsi@insi.gov.co.
Vía Twitter
en @insi-radio.
Vía Facebook
como emisora INSI. E ingresando a la web de INSI Radio.
www.insi.gov.co/INSI Radio.
En la opción del menú Participe ya. Las solicitudes, inquietudes y comentarios se responden de lunes a viernes en horarios de 8 a.m. a 5 p.m.
¿Qué productos puede incluir la primera compra para aprender braille?
La tienda INSI ofrece muchos productos para tener el primer proceso de aprestamiento braille. Les sugerimos comprar alguna referencia de signo generador para realizar prácticas de aprendizaje, una pizarra para escribir braille, cuadernos para braille y el libro Puntos Luminosos. Mayor información en www.insi.gov.co/tienda.
¿La tienda INSI visita las regiones?
Efectivamente, anualmente se proyecta un recorrido de ferias móviles a nivel nacional, en el que la tienda INSI se traslada a la región para dar a conocer los productos y que la población pueda tener acceso directamente a ellos. Mayor información en www.insi.gov.co/tienda.
Las personas con discapacidad visual en el país tienen voz. Tienen voz en la radio incluyente.
Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INSI Radio y de este programa, Las Cosas al Derecho.
INSI Radio.
En el 2018, nuevos programas, nuevas voces. Conéctese todos los días a través de www.insi.gov.co/INSI Radio.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI-radio y en Facebook como @emisoraINSI. En 1, 2, 3 a trabajar, hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps, and a man notice you with your Gucci back row, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say.
Bueno, amable audiencia de 1, 2, 3 a trabajar, recuerden que nos están escuchando por INSI Radio. Nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/INSI Radio o a través de la aplicación que la pueden bajar a sus celulares. Recuerden que el tema que estamos tratando hoy es el tema de seguros obligatorios. Hemos hablado pues de los tipos de seguros obligatorios que hay. Hablamos del de copropiedades, el cual pues nos comentaba la ingeniera que es un seguro que se puede lo compra es en los conjuntos donde de casas, de apartamentos, de oficinas, y que cubren cosas muy especiales como contra incendio, contra inundaciones y contra terremotos. Muchas gracias, ingeniera. El otro es seguro del que estábamos hablando es el de riesgos laborales, el cual, como ya nos explicaba, el 100% lo cubre el empleador. Es quien debe, cuando se tiene un contrato de trabajo, es el empleador el que debe pagar este tipo de seguro. En algunos casos, pues para los trabajadores independientes es importante adquirir este seguro y ese sí lo paga el trabajador independiente. El otro seguro en el que estábamos hablando era el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el cual nos explicaba que es importante que todos los que tienen vehículos automotores tengan este tipo de seguro y que cubre no solamente al dueño del carro, en cualquier accidente, sino también al peatón o a las personas que hayan estado incluidas en algún tipo de accidente. Bueno, continuamos a ver, Esperancita, si tú tienes otra pregunta para nuestra invitada en el día de hoy.
Claro que sí, muy interesante pues todos estos aspectos que estamos tratando, sobre todo con el tema pues para los trabajadores sobre el seguro de riesgos laborales. Pero también queremos hablar en el caso del SOAT, también... ¿Dónde se adquiere este seguro? ¿Qué costo tiene? ¿Cuánto tiempo dura el adquirir este seguro?
Muy bien, en el caso del SOAT hay unas tarifas ya definidas. Todas esas tarifas, lo que es ARL, todo lo que sea los obligatorios, las tarifas las define el gobierno. Son unas tarifas previamente definidas que están en una tabla. Normalmente ustedes entran en la tabla de fase cola y entonces carro, marca tal, modelo tal, cilindraje, pum, vale tanto. O sea, eso ya está definido. Y hay unas aseguradoras también previamente seleccionadas que son las autorizadas para vender el SOAT. Entonces, por eso no importa con qué aseguradora se adquiera el SOAT, va a valer lo mismo y va a tener las mismas coberturas porque es un seguro obligatorio con condiciones definidas por ley. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, pues cada automóvil, pues dependiendo de lo nuevo, lo viejito, lo sofisticado, pues valdrá diferente. El SOAT también depende de qué, de la siniestralidad de esos automóviles, ¿no? De la siniestralidad, por ejemplo, la siniestralidad de las motos es bastante alta. Entonces, a mayor siniestralidad, a mayor riesgo, va a ser más costoso. Siempre a mayor riesgo, más costo. Sí, eso es así. ¿Por qué? Porque la siniestralidad es muy alta. Entonces, se definen, eso el gobierno siempre lo define, miden todo lo que tiene que ver con las características del vehículo, pero también tienen que mirar la siniestralidad, o sea, hay carros que, no sé por qué, pero hay carros que se accidentan más que otros, o las motos, como el caso que les decía. Entonces, no, este año no, tal modelo se accidentó más, y pues vale más. Así es, sí. O sea, esa es la vida, porque ellos miden todo, ¿sí? Es así, entonces eso está definido. Entonces, en las aseguradoras a las que pueden entrar a la página de Fasecola, que es donde las encuentran, quien vende SOAT, y ahí encuentran todos los que hay. ¿Sí? Y las tarifas son las mismas, es eso, depende de mi automóvil, se define la tarifa, o sea, eso ya está en una tabla.
Sí. ¿Y ese seguro se paga anual, mensual, cómo es?
Normalmente se paga anual, pues tampoco es tan costoso, o sea, es un... Ya si la persona pues pide plazos, nuevamente utiliza los medios de crédito existentes en el sistema. Pero lo ideal es que se tenga el dinero para pagar el SOAT. Y hay algo muy importante. Yo no puedo esperar a que se haya vencido para ir a comprarlo. Ay, se me venció hace una semana y se va en el carro a comprarlo. No, o sea, porque, ¿qué pasa? Si yo compro el SOAT hoy, me cubre a las 12 horas del día siguiente. O sea, hoy mismo no me va a cubrir. Me cubre hasta el día siguiente. Entonces debo comprarlo.
¿Es necesario tener esa previsión de comprarlo por lo menos un día antes, mínimo un día antes de a que se vaya a vencer?
Pues si se vence hoy, lo puedo comprar, digamos, hoy, porque hasta hoy es la fecha límite, hoy lo compro. Sino que uno a veces cuando ve la gente, no, es que se me venció hace meses, hace semanas, o sea, no es el mismo día. Normalmente si se vence el mismo día, pues claro, hasta hoy me cubre el que tengo, hoy compro el otro y ya a partir de la medianoche me estoy cubierta, o sea, no quedo desamparada en ningún momento, ni desamparo a nadie que pueda estar involucrado en un accidente.
Claro que sí.
Es importante también hablar de qué cubre el SOAT, ¿no?
Sí, ¿qué más cubre?
Sí, entonces, el SOAT que cubre, el SOAT está enfocado en atender las lesiones personales de la gente, no es ni para robos, ni daños físicos del automóvil, ni nada de eso, o del vehículo. Es solo atender lesiones. Entonces, el SOAT que cubre los gastos de transporte, preferiblemente un transporte como una ambulancia, ¿sí? Y tiene unos topes. ¿sí? Así como por ley está definido el precio, tiene unos topes y los topes están definidos por salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces, apenas cambia el salario mínimo legal cada año, pues se actualiza el valor que cubre el SOAT. Por ejemplo, en gastos de transporte, que la ambulancia cubre 10 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿Qué más cubre el SOAT? Pues todos los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, todo lo que sea pues para recuperar la salud y la vida de esa persona. También tienen un tope. Entonces, eso hay que mirarlo. La gente a veces compra el SOAT y ni sabe qué le cubre, ¿no? O sea, ahí yo he encontrado que hay gente que jura que con eso le van a arreglar el carro, la moto. Hay otros que se escapan. Hay gente que se escapa porque, no, ¿yo con qué voy a cubrir? Pues que para eso existe un SOAT, precisamente, ¿sí? Entonces también cubre la muerte y gastos funerarios de la víctima. También hasta un tope. Esto es muy importante que la gente que entienda que el SOAT cubre las lesiones, los daños, incluso... Tiene una pequeña indemnización también para incapacidad permanente si la persona producto del accidente, ¿sí? Es lo que cubre, son esas cuatro cosas, el transporte, la incapacidad permanente, los gastos médicos y los gastos funerarios. Uh-huh. Hasta los topes que dice la ley, que en todos los seguros es igual, porque aquí todo es definido por ley.
Sí. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, que es donde de pronto podría ser... costoso, ¿hasta qué tope tiene?
800 salarios mínimos legales diarios vigentes. Uh-huh. 800, entonces hagan la multiplicación. Sí. Ahí les
no
da el valor.
¿Cuánto estaría? Bueno, pero igual en muchas oportunidades se puede quedar muy corto.
Se dependiendo, puede quedar muy corto. Obviamente, del siniestro. De la magnitud de lo que haya sucedido.
Sí.
Yo alguna vez pasé por un accidente de tránsito. Y obviamente el SOAT llega y cubre hasta ahí y después pues obviamente la clínica le dice, bueno señor, siga con su EPS, su SISBEN, su sistema de salud, y la persona ya queda atendida y cubierta por el sistema de salud que tenga.
Sí.
Pero ya cubrió gran parte.
Ah, sí. O sea, para aclararle a nuestros oyentes, entonces, el SOAT cubre hasta un... Pero no quiere decir que la persona ya queda desamparada porque se le acabó el cubrimiento de ese seguro, sino
no,
que ya
sigue con su sistema de salud, el que sea, ya sea el subsidiado, ya sea el normal, pero sigue con su sistema de salud recibiendo la atención. Igual, hay un responsable en el accidente, ¿no?
Claro.
Entonces, ese responsable en el accidente normalmente tiene que cubrir el resto de cosas que se generen. Uh-huh. O sea, de una persona que muere y tenga dos hijos.
Sí, entonces, a eso
¿quién
iba.
Va a indemnizar a esas personas?
Eso a se llama...
Sí.
Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente y se gastó 600 salarios, 600 de los 800 que tiene derecho con ese accidente. Y al poco tiempo vuelve a tener otro accidente, ya solamente le quedaría un excedente de 200 salarios mínimos para cubrir a la persona con que haya accidentado nuevamente.
O sea, ¿el mismo conductor se accidentó con la misma persona?
No, con la misma no, el mismo conductor dos veces
accidenta. Ah, no, esto aplica para cada persona.
Ah, para cada persona que accidente hasta 800 salarios. No es que tiene 800
para repartir entre los cinco el carro,
entre los cinco que accidentó.
No, sí, porque son tarifas como para una sola persona.
Ah, bueno.
Esa es la ventaja que tiene el SOAT. Igual hay muchas personas que no lo usan, pero el SOAT es un seguro muy de contribución social, porque todos los que tenemos automóvil, tenemos carro, moto, bueno, lo que sea, damos una porción para eso. No todos nos vamos a accidentar,
sí, claro.
Pero de esas porciones, sí, pero de ahí va a salir el dinero para indemnizar las consecuencias de un accidente de otras personas. Ese es el principio de los seguros realmente. Uh-huh, entre todos sí. Aportamos, estamos cubiertos, y de esos aportes sale para cubrir a los que realmente se accidenten. Eso es muy, muy importante. Por eso estos seguros son tan importantes.
Sí. Y, ingeniera, hablando de la ARL, el seguro de riesgos laborales, uh-huh. ¿Ese seguro entonces también se paga, cómo se paga mensualmente?
Ah, se descuenta de la planilla PILA, de lo que se llaman el PILA, como hace parte de la planilla de seguridad social.
Uh-huh.
Entonces el empleador pues obviamente... descuenta salud, pensión y ARL. Es igual, se paga a través de la PILA. Muy buena pregunta porque no todo el mundo lo sabe.
Uh-huh.
Y los independientes pues también lo pagamos a través de la seguridad social, va incluido. Uh-huh. Uno paga su porción completa de salud, pensión y ARL porque los independientes pagamos el 100%.
Uh-huh.
Sí. Ah, ya, sí. Pero va por la PILA, lo que uh-huh. llaman PILA, que es el pago de la seguridad social.
Sí, bueno, ingeniera Lida, como que ya el tiempo sigue avanzando, como siempre decimos, sí, aquí corto, pero pues en esta serie de programas que hemos tenido con usted, que hemos ido tratando uno a uno de las clases de seguros que existen, pero finalmente denos algunas recomendaciones sobre los seguros en general y pues particularmente los que tratamos en el tema de en el día de hoy.
Bueno, sobre los seguros que tratamos en el día de hoy, hay algo muy importante, es que se llama el autocuidado, ¿no? Entonces, ya sea que yo sea peatón, conductor o algo dentro del SOAT, es el autocuidado, ¿sí? O sea, cumplir las normas, estar al día, porque uno nunca está exento de un accidente, pero tampoco que sea el provocador del accidente, ¿sí? Y esto lo digo porque cuando andamos en la calle, más en una ciudad como esta, como Bogotá, realmente uno ve personas que provocan accidentes. Lo que pasa es que existe un SOAT y unos seguros, y a los conductores pues lo asumen y están los seguros y lo pagan. Pero eso no quiere decir que yo como peatón o ciclista haga imprudencias y cometa accidentes. Entonces, siempre lo clave en los riesgos es prevenirlos. Y eso es parte de mi autocuidado. En la ARL, yo también debo tener un autocuidado. Una pregunta importante para las personas que trabajan: ¿conoce usted con qué ARL está? Porque a veces yo le pregunto a la gente y no saben ni con qué ARL están. Los del gobierno son los únicos que saben, porque de los que trabajan para el gobierno. El resto empiezan ahí, yo no sé. Y usted, si le pasa un accidente, ¿sabe a quién llamar? Pues si no sabe ni quién es la ARL, mucho menos a quién llamar. Eso sabe el de recursos humanos, ¿no? Pues usted debe estar informándose. Eso es parte de tener conciencia y un autocuidado. ¿Y autocuidado en qué? En seguir las instrucciones de seguridad industrial, de manejo dentro de mi propia empresa para evitar accidentes. Y si son personas que tienen trabajos que implican cosas más técnicas, más complejas, manejo de maquinarias, seguir las instrucciones, ¿sí? En la prevención está la clave, seguir las instrucciones para evitar accidentes o enfermedades, porque los que hemos trabajado en oficina, pues uno dice, no, el túnel carpiano, pues de tanto escribir. Pero una persona que trabaja con tornos, los que trabajan en construcción, pues requieren un mínimo que, ¿no?, que se ponga el casco, los implementos, ¿sí? Entonces la clave aquí es la conciencia, el autocuidado, porque es que la maquinita que produce para que yo trabaje y mantenga a mi familia es mi propio cuerpo. Y si no la cuido en los ambientes que hay, y si tampoco velo porque mi empleador me cuide, porque a veces uno tiene que decirle al empleador, oiga, me está doliendo la espalda, o esta postura, y la silla está toda dañada, pues yo tengo derecho, y la ARL puede venir y mirar, no, cambia la silla, no sé qué, tal cosa. Porque eso puede generar una lesión a futuro. Razón, o sea, si es mi propiedad, me ha costado años de sacrificio poderla conseguir, y está en una propiedad horizontal, yo tengo que ver que esté bien protegida esa propiedad horizontal. Porque es que no es lo que tengo adentro, es que si se llega a caer ese edificio, ¿dónde me van a meter el apartamento? Es lo que digo yo. Entonces hay que velar. Todo esto requiere una gran conciencia. En los seguros es conciencia de lo que yo valoro, de valorar mi vida, mi integridad física, los bienes, mi familia. Cuando yo valoro eso, lo protejo, y el seguro es un mecanismo de protección.
Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado. Pues esperamos que les sirva a toda nuestra amable audiencia para que recuerden por qué la importancia de adquirir un seguro y esas recomendaciones que cada vez en estos programas usted nos ha dado. Bueno, como lo dice Esperanza, este tiempo es muy corto, pero pues esperamos poder continuar con Vive Seguro, con este programa tan importante que tienen las aseguradoras y sobre todo Fasecolda, para que tanto las personas con discapacidad como el resto de nuestros oyentes y de pronto las personas que tienen empresas, microempresas, puedan pues conocer más sobre este tema.
Claro que sí, ha sido un tema bastante interesante que hemos venido desarrollando a través de varios programas. Esperamos pues en algún momento que volvamos a necesitar el valioso aporte de la ingeniera Lida, pues poder contar con ella en un momento determinado. Muchas gracias por habernos acompañado en estos programas en el tema de seguros, ingeniera.
A ustedes por la invitación, por estar compartiendo con ustedes. Ya creo que llevamos 4 programas hablando de seguros, y bueno, muchas gracias, porque es importante informar a todo el mundo, o sea, no solo esta población, sino a toda persona, que los temas de educación financiera, de dinero y de productos que tienen que manejar o ver con mi dinero y mi patrimonio, es de vital importancia para todos. para todos. Ojalá esto lo hicieran en muchos más tipos de emisoras o programas, pero esto es fundamental. Cuidar lo que tengo y cuidar el plata que tengo en el bolsillo también.
Bueno, sí, entonces para continuar con nuestro programa, queremos entonces...
Bueno, aquí Rosarito, claro que sí, estamos continuando y pues estamos en 1, 2, 3 a trabajar. Y quiero presentar nuestra nueva sección, pues ya no está siendo tan obvia, no, nueva, pero muy importante sección que para en el día de hoy, 1, 2, 3 a trabajar en novedades laborales que tenemos, Rosario.
Prepare su agenda y prográmese con las novedades del mundo laboral en 1, 2, 3 a trabajar.
Sí, Esperanza, para el día de hoy pues queremos contarle a nuestra audiencia que salió en la resolución 583 del Ministerio de Protección Social del 26 de febrero, en la cual se implementa la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad. Este es un mecanismo, pues lo que se espera con esta resolución es que es un mecanismo para que se certifiquen a las personas que tienen discapacidad y que quede claro cómo debe ser ese registro y la localización de estas personas. La entidad que va a ser encargada de este registro son las Secretarías de Educación y quien haga sus veces, las EPS y todos los regímenes especiales y las entidades pues que estén relacionadas con el tema de salud. Entonces, para esto pues es muy importante que nuestra población pueda revisar la resolución 583 del 26 de febrero de 2018, la cual está en la página del Ministerio de Protección Social, o ingresando a Google con resolución 583 de 2018 ya la pueden revisar, y que tengan la claridad que es a través de las EPS, de los regímenes contributivos, tanto el régimen contributivo y subsidiado, y de las entidades adaptadas y administradoras de los regímenes especial y de excepción, quienes estarán encargados de realizar esta certificación.
Pues muy interesante el tema en novedades laborales.
Bueno, sí, entonces queremos una vez más, ¿verdad?, agradecerle a la ingeniera por haber estado con nosotros, el poder haber compartido y conocer de este programa Vive Seguro que tiene Fasecolda, agradecerle a Fasecolda todo ese apoyo que le ha brindado al INSI, también abriéndonos las puertas para que conozcamos sobre todo el tema de seguros. Muchísimas gracias, ingeniera, y esperamos, ¿verdad?, muy pronto volver a tenerla en este programa con otros temas.
Muchas gracias, Esperanza, a Manuel Rosario, a Jefferson, que siempre nos está apoyando, y a todos los oyentes por esta invitación, por permitirnos hablar de temas como la educación financiera y más en el tema de seguros, que es la protección de sus vidas y sus bienes.
Muchas gracias, hasta pronto.
Too hard to ignore. Masculine, he spins a spell. Yeah, I think he'd wear me well. Amy. So where's my moral parallel? His own style, right down to his diesel jeans. Immobile, I can't think by any means. Underwear peaks at the top. I'll let you know when you should stop. From the picture my mind drew.
En Easy Radio, 1, 2, 3 a trabajar. El espacio para hablar del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual. Del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.